Ser podcast.
Así que lo primero que hacemos, situar selección española en el hotel de concentración de los de Luis de la Fuente. Ahí están Antón Meana y Javier Raez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Aquí estamos en el hotel de concentración con Marcano, aquí en el barrio de Moncler. Es un barrio exclusivo. Este es el hotel de la selección española de fútbol. Aquí han llegado ya hace hora y media. No se han podido entrenar, venían de hacerlo. Han llegado a las 10 de la mañana de aquí, hora de Nueva York. Si le sumas 6 horas, si no me equivoco, las 4 de la tarde de España, justo una hora antes de comenzar ese entrenamiento. Y cuando accedíamos la prensa para captar los primeros 15 minutos, está bien Lamine Yamal y está bien Pedro Porro, eso que vaya por delante, están bien todos los 26, pues llegaba el sheriff del condado de Madeleine y nos decía que era imposible entrenarse porque llegaba la tormenta y había que marcharse. Nos dijeron que era media hora y al final España no pudo esperar y no hubo entrenamiento. Este es el barrio, como digo, de Moncler, y en este instante pues me voy a poner la capucha, Manu, porque comienza a llover. Así que te enseño de fondo, si tienes algo ahí, te queda algo suelto, algún dólar.
A ver.
Te vas ahí al barrio de Moncler al fondo, donde se enfoca Marcano, y es súper exclusivo. Alguna película se ha rodado ahí, buenas casas, buen barrio, y aquí está la selección española que mañana sueña con esa segunda estrella y ganar el Mundial.
Pues nada, esa es la imagen y la última hora de la selección española. La lluvia ha cancelado ese entrenamiento y han tenido que meterse a cubierto. Por cierto, me pide paso Antón Meana, creo que estás por ahí con el presidente de la federación. Antón, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches. Buenas tardes aquí, paseando con el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, que se pone la capucha porque llueve. ¿Qué tal está? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Le hago solamente una pregunta. ¿Qué espera de la final de mañana?
Una victoria de España.
Dígame algo más, que me queda corta la conexión.
Pues una victoria de España y donde sigamos demostrando al mundo que España, el talento español, la sensación de equipo que hemos demostrado estos días, que la podamos demostrar en la gran final, que creo que es lo que toca y en este caso que podemos además hacerlo mañana en un gran día para todo el pueblo español, que es lo que realmente deseamos, verlos felices y disfrutar primero del juego y segundo de la victoria de España.
Yo tengo una pregunta, presidente, suerte para mañana. ¿Por qué a 7 kilómetros se entrena Argentina y no se entrena España? No es importante, pero sí es soltar un poquito los nervios antes de una final. Ellos querían y entrena y España no.
Sí, pero bueno, ahí hicieron activación y por lo tanto es una decisión que corresponde en este caso a los técnicos. Ya veis que vuelve a llover de nuevo, esto es muy intermitente y por lo tanto bueno, la selección, como habéis visto, está muy bien y no importa cualquier alteración que viene dada de una circunstancia extraordinaria que es este caso, ¿no? Pero por lo tanto, sigamos la concentración para bien, mañana vamos a disfrutar.
Gracias por el trato y mañana le espero como siempre en el césped, que será buena señal, presidente.
Sin duda, vamos a ver si el césped está perfecto, que eso es lo que realmente queremos.
Gracias, presidente.
Gracias.
Rafael Louzán, en directo en la cadena SER, en la previa de una gran final como esta de la Copa del Mundo.
Paseando Antón Meana y Louzán en ese minuto y medio del presidente de la federación con las últimas sensaciones antes del gran partido de mañana. Y ojalá que el césped esté bien, que eso también es una cosa que supongo que preocupa con todo el agua que ha caído, pero que suponemos que habrá drenado lo suficientemente
bien. Yo prefiero que esté haciendo este tiempo hoy porque vuelvo al partido del año pasado. El año pasado, yo recuerdo a Ródenas y los compañeros técnicos, tenemos por ahí también a Espínola, compañero de Onda Cero, tuvieron que poner viseras en los equipos del calor que pegaba, estuvieron a punto de quemarse los equipos.
Sí, sí,
ese calor abajo en el terreno de juego era insoportable.
Creo que para la final,
aparte, va a drenar, no hay ningún problema y prefiero esta temperatura que lo que hizo el año pasado de largo. Vamos.
De hecho, este es el segundo estadio en el que va a jugar España sin estar cubierto.
Correcto.
Solo había jugado en Guadalajara.
Sí.
Exacto.
El resto de partidos todos cerrados.
Es algo que incluso en prensa extranjera han recalcado, ¿no? Por el hecho que España ha tenido facilidades en ese sentido para llegar hasta la final, porque efectivamente todos los partidos que ha jugado ha sido techado, con aire acondicionado, en unas circunstancias que los demás no han tenido en muchos casos.
Sí, sí. Última hora de la selección española, que nos ha contado Javier Raez y Antón Meana, que charlaba ahí con Louzán, ahora se vendrán para acá, para este hotel. Vamos al hotel de concentración de Argentina. Ellos sí que han podido entrenar, aunque no demasiado. Ellos han tenido unas carreritas en el campo de entrenamiento y nos cuenta la última hora desde el hotel del Albiceleste. Álvaro Benito. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Oyentes del Larguero, aquí desde Morristown, aproximadamente a 40 kilómetros de donde os encontráis ahora mismo. Aquí ha entrenado la selección argentina por espacio de una hora aproximadamente. Hemos podido ver los primeros 15 minutos. La verdad es que el campo de entrenamiento de España y el de Argentina están bastante cerca. España ha decidido no entrenar. Argentina sí que lo ha hecho, con 45 minutos de retraso. Más de 200 periodistas de los medios de comunicación. Y quizás lo más destacado, más allá de que esos 15 minutos abiertos, pues hemos visto las clásicas carreras continuas, rondos y demás, es que Scaloni ha repartido 13 petos justo antes de que nos fuéramos, a los 11 titulares del otro día, donde recordamos que jugó 13 petos, a los 11 titulares del otro día en las semifinales, y aparte a Rodrigo de Paul, que el otro día fue suplente, jugó Giuliano Simeone, no Rodrigo de Paul, y a lo Chelsea, con lo cual, hablando un poquito con la prensa argentina, la duda está en si va a hacer algún cambio en el centro del campo y quizás pueda entrar Rodrigo de Paul en sustitución de Giuliano Simeone. Pero por lo demás, risas, buen ambiente en el entrenamiento previo de la selección argentina aquí en Morristown.
Ojo ese detalle que nos cuenta Álvaro, ¿eh? De los 13 petos, uno de ellos Rodrigo de Paul. ¿Te estaba escuchando a Aris Gabilondo?
Sí, sí.
Y estaba haciendo con la cabeza así como a ver si va a jugar titular.
Es que he estado en el entrenamiento con él y he visto ese movimiento. Y sobre todo he visto las conversaciones de Messi con de Paul, que son inseparables. Todo el rato juntos, estuvo ya en el banquillo en semifinales. Me parece que además con la experiencia que tiene, creo que va a jugar de Paul y no Giuliano.
¿Y en lugar de quién? Leandro Paredes, Macalister y Enzo fue el otro día.
Sí, Simeone.
Y Giuliano sería más ahí.
Sería,
¿no?
Giuliano el que se va y entra de Paul.
De Paul ahí en el costado y Giuliano. Fíjate con lo bien que estuvo Giuliano, ¿eh?
Ya, pero es una decisión que puede ir mucho más allá de lo deportivo. O sea,
sí, sí.
El significado que tendría para mañana para Scaloni y dejar a de Paul en el banquillo, yo creo que... yo quiero que juegue de Paul,
ya.
Por lo que has dicho tú, porque creo que Giuliano el otro día...
estuvo muy bien, me ha sorprendido que haya jugado tan poco.
Sobre todo en este último partido hay que tener piernas. Giuliano tiene piernas porque ha jugado poco y el otro día tuvo piernas, pero dejar a de Paul, por lo que ha dicho Aric y por otras cosas, dentro del grupo de Argentina, lo que significa, yo no lo veo. Yo tengo más dudas en el lateral derecho, pero yo creo que de Paul va a entrar.
Sí, ahí vamos a ver, ¿no? ¿Nahuel Molina o...?
Creo que Nahuel está por delante.
Dios te oiga.
Sí,
porque defensivamente está, bueno, como está en el Atlético de Madrid, tampoco ha cambiado mucho. El otro día se come el gol de Inglaterra, pero bueno, yo creo que es más o menos ha tenido bastantes problemas Argentina a la hora de ir confeccionando el 11, ¿no? Esto es algo que también comentábamos. España lo tiene mucho más claro desde hace ya varios partidos. Había alguna cosa que ha ido bailando, el tema de Pedri, pero yo creo que ya está totalmente solventado y la idea de equipo de Luis de la Fuente está muy definida respecto a lo que ha tenido que hacer Scaloni.
Pues nada, veremos a ver si entra con esos 13 petos que nos contaba Álvaro que ha repartido Scaloni en el entrenamiento de esta mañana y Rodrigo de Paul, que podría ser titular. Nos falta una conexión más que tiene que ver con el ambiente que hay ahora mismo en Times Square, donde está Santi Ovalle. Está previsto a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, es decir, en menos de 2 horas, ese banderazo de los argentinos. Pero claro, con la que estaba cayendo, no sé si esto va a restar a algún argentino o no. Ahora lo que se escucha de fondo, Santi, es que ¡viva España! Hola, muy buenas, ¿dónde andas?
Es que somos más listos, Manu. Nos hemos venido al Madison Square Garden, aquí estamos los españoles, y está tapado. Aquí puede llover, que no hay ningún tipo de problema. Aquí hay gente cantando el que viva España, los veis en el canal de YouTube. Ahora canta la de Nueva York.
Porque vamos a conseguir la segunda en Nueva York. ¡Nueva York!
¿Qué resultado para mañana? A ver.
3-1.
Aquí, confianza en que mañana, ¿eh?
Yo también digo un 3-1.
Por aquí, en la grada también os los vais a comer, ¿eh?
Claro que sí. Yo digo 3-0.
3-0. Por aquí, a ver.
2-1.
2-1. Ya lo ves, mucho optimismo en la afición española. 4-2. Los estáis viendo ahí en el canal de YouTube. Empiezan con el camarero. Por lo tanto, la gente española en el Madison Square Garden está on fire.
Así suena la afición española ahora mismo, campeones en el Madison Square Garden. En un ratito, a las 5 de la tarde, empezará el banderazo. Llueve, granice o pase lo que pase, seguro que van a estar ahí miles de argentinos. Anoche estuvo por aquí por el larguero, además de escuchar a los protagonistas de la sala de prensa, estuvimos hablando con Dani Olmo, luego escuchamos a Andrés Iniesta, muchos protagonistas de lujo. Entró Capdevila, que también nos contó el problema que ha tenido con el ESTA, que no le ha permitido viajar. Hoy es tiempo de análisis y es tiempo de recordar cómo ha llegado España desde aquel Cabo Verde 0, España 0, que nos parece que fue hace 2 años, hasta la final de mañana.
¡Se acabó! ¡No me lo creo! ¡Primer bajonazo! ¡Nadie nos contó! ¡Dámelo por Oyarzabal! ¡Oyarzabal la mica! ¡Gol! ¡El balón de Olmo sigue el lío dentro del área! ¡El rey de Azar! ¡Gol! ¡Con Pedro Porro! ¡Cucurella, Olmo! ¡Segundo palo! ¡Gol! ¡Saca! ¡Se le queda corto la pena! ¡El remate Cucurella! ¡Gol! 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 ¡Qué bien Baena para armar la pierna! ¡El remate! ¡Pierna derecha! ¡Arranca el balón! Para Cucurella, tiene libre la izquierda, la pone atrás, el remate, gol, 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 de Pedro Porro directamente desde Extremadura. Juega Cucurella, qué pelota de Cucurella, balón para Oyarzabal, gol, 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 g Ferran Merino, remata Merino, gol, gol, gol. ¡Vamos! Cuidado, ahí está Doku, Doku con Pedro Porro, el balón para Almo, remata, Courtois al bajo, gol, 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 gol. Bola para Cubarsí, le va a pegar Cubarsí, le pega Cubarsí, en dos tiempos el remate, gol, gol, gol. Soy Arzabal, que coge carrera, pierna izquierda, le pega, gol, 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 gol. Viene Pedro Porro que la toca para Dani Olmo, Dani Olmo para Pedro Porro, mételo, mételo, le pega.
Así ha ido pasando los partidos la selección española. Atlanta, Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles, Dallas, Los Ángeles, Dallas y Nueva York. Sintonía de Sanedrín, sintonía de selección española. Además de Romero, Meana, Herráez, Santi Ovalle, Álvaro Benito y Aris Gabilondo, que estamos aquí en Nueva York ahora mismo con la última hora de cualquier noticia que pueda surgir. Saludamos ya a Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Qué bien te queda la camiseta esa. ¿Esa es la de 2010?
No, no, es esta es la de ahora.
Pensé que era la de, no, pues como pensé que estaba con el juego de las camisetas, digamos, se ha puesto una historia.
Rodrigo Hernández Cascante. Rodrigo Hernández Cascante. Es de uno de mis hijos, me la ha dejado.
Con la que jugamos, ¿eh? Con la que jugamos, que somos locales y además jugamos con la camiseta roja mañana. ¿Decías que es de quién?
Que es uno de mis hijos que me la ha dejado para el programa. Lleva el 16 de Rodri. Que Rodri es de Villanueva de la Cañada. De aquí donde...
Sí,
entonces somos vecinos.
Sí, señor, somos muy vecinos de Villanueva de la Cañada. Buena tierra, gran pueblo y hay gran futbolista. Bueno, el 16 lleva Gallego. Miguel Martín Talavera, que te veo también con la camiseta de España. Hola, Tala, muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos. Que salga bonita nuestra selección, nuestra estrella. Solo falta abordarle la segunda. Y nada, pues la verdad que nerviosos. Ya deseando que nos lo cuente mañana Romero. Y estar muy metidos en... No sé qué le pasa a Romero. Está bien, ¿no? Porque hasta unos días con fiebre está bien, ¿no? Romero, ¿estás bien?
¿Sabes lo que le pasa? Me ha dicho antes, no sé si se me ha pasado la fiebre o estoy teniendo alucinaciones, pero es que veo a todos con la camiseta de España, Pulido de rojo, Jordi Martí y
Gallego y Talavera. Escúchame una cosa, pero escúchame una cosa, mano, y con cualquiera es que estemos. Si estamos como locos,
bueno, no,
todo el país deseando
que
llegue
a la final. Que ha dicho... No, no, que sí, que digo
no. No me pasaba nada, me estaba tapando así Talavera porque estoy tan emocionado que estoy a punto de ponerme a llorar. Os estoy viendo sonrientes después de las rajadas, uno con la camiseta del hijo, tú, ábrete un poco el plano porque se intuye que es la de España, pero solo se intuye.
Sí, doy fe.
Me estaba tapando, el lagrimal.
Está emocionado.
Ponerme a llorar en el larguero no me queda bien,
Se suma, ahí sí se ve bien, se suma, además de Gallego y Miguel Martín Talavera. Don Julio Pulido, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, yo esta no me la puedo poner porque es una talla S y sinceramente no entro en ella, pero esta camiseta tiene historia, porque esta camiseta está firmada por los jugadores que ganaron el anterior Mundial en Johannesburgo. Firmada por ellos en el avión. O sea, esta es una camiseta que tiene mucha historia y que esa historia se puede repetir mañana en Nueva York, pero con esta camiseta se ganó el Mundial de Sudáfrica.
Sí, señor, de 2010.
Mira, Pulido, firmada por los jugadores del Madrid.
Me preguntaba el otro día, Manu.
¿Del Madrid?
Perdón, de la selección,
tampoco pasa nada.
A lo mejor es que solo la firmaron los del Madrid de la selección.
Puede ser que a lo mejor fue las firmas que pidió él.
Si no cambia la situación, que creo que no cambiará, sí que me arrepiento de una cosa del 2010, que desgraciadamente en esta, si ganamos, que vamos a ganar, no la voy a poder volver a hacer.
¿Cuál?
Que es tener esa camiseta.
Ya.
El esfuerzo, el no sé qué, de que dormir. Cuando llegué dije, no he hecho la camiseta, la tenía que haber hecho, me da un poco de pudor siempre, pero esa, por ejemplo, no la vas a poder repetir, porque no va a haber periodistas que viajen, y en ese vuelo que fuimos periodistas, tal.
Correcto.
Esa camiseta que tiene Pulido, le tengo ahora mismo una envidia, no sé si sana o insana.
No, no te preocupes, no te preocupes que Luis te la consigue, aunque no vayas en el avión, Luis te la consigue. No te pongas
una sudadera, una sudadera. No te preocupes. Una sudadera.
No, y el último día vas a dejar.
Una sudadera para que se la nude en el cuello, eso no te quepa ninguna duda, vamos.
Mira, el otro día, bueno, saluda a Jordi Martí, que es el último que nos falta. Jordi Martí, buena nit en Barcelona.
Hola, buena nit, muy buenas. Manus, en estos primeros minutos en el que hemos tocado el asunto de las camisetas, tienes que admitir que lo más relevante es lo que ha dicho Jesús Gallego, que está hecho un pincel y puede utilizar las camisetas que usan sus hijos. Esto es una,
exacto.
Esto es una gran noticia.
Es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? Gallego. Bueno, iba a contar solamente antes de empezar a hablar del partido y de todo lo que está pasando y lo que va a pasar, o creemos que va a pasar, pero estaba ayer, no sé con quién me preguntaba, de los que estábamos aquí recordando historietas y tal, de cuando 2010, de cuando ganaron el Mundial, y decía yo que, al hilo de lo que ha contado ahora Romero, cosas que hicimos entonces que no vamos a poder repetir, porque veníamos los periodistas con los jugadores en el avión, pero mezclados y haciéndonos fotos con la Copa del Mundo, con la Copa, tenemos fotos con ellas, un balón firmado, pero que ibas pasando y te iban firmando. Te firmaban la camiseta, te firmaban el balón, eso es de otra época, Aritz.
Eso ya no volverá.
Sí. Eso ya no volverá, creo que hay que estar muy agradecidos con la Federación Española, con cómo se ha portado con los periodistas en este Mundial y siempre, porque es una diferencia abismal respecto a otras.
Total.
O sea, es un gusto trabajar con esta federación.
Bueno, es que nadie...
No, perdona, Aritz,
respecto a los clubes, Jordi, por supuestísimo, pero respecto al resto de selecciones, porque no hay ninguna selección en la previa, ni de la final. Argentina no ha dado ni una entrevista. Francia e Inglaterra, que fueron los otros semifinalistas, ni una entrevista. Desde cuartos o octavos de final, no hay ninguna selección que haya hecho lo que hace la selección española. Un medio a la SER, otro a la COPE, otro a LAS, otro al Marca, otro a Onda Cero, otro a Televisión Española. Bueno, Televisión Española tiene los derechos. O sea, eso no es habitual
pero
en ninguna federación.
Te está yendo
y
a
lo siguen haciendo.
Te está yendo a selecciones grandes. Que no se justifica, pero que tú te vas a hacer una entrevista, no quiero herir ninguna sensibilidad, pero por ejemplo te vas a entrevistar a un jugador de Cabo Verde, las pasas canutas, te vas a entrevistar a un jugador de Ecuador, y no lo digo porque luego hay mucha gente que dice, hay gente para todo,
sí.
Y hay mucha gente que dice, ves, por eso quieren también, no es una cuestión, es una cuestión de que ya Luis de la Fuente lo ha dicho, es un modelo que funciona, y el modelo de... respetar el trabajo de los periodistas que habitualmente cubren o cubrimos la información de la selección española es algo que la federación lleva a gala. Y a mí me parece muy bien, como dice Aritz, y además hay que ponerlo en valor cuando se gana y también cuando se pierde, porque ha pasado en todas las circunstancias.
Totalmente. Así que...
En este hotel estamos totalmente en desventaja.
No, estamos viendo pues eso. Cada tres que bajan... No, iba a decir,
cada tres, cinco.
De cada tres que bajan, cinco son de Argentina.
Pero yo creo, sobre eso que decías, yo creo que la federación ha entendido perfectamente que eso era algo necesario.
Totalmente.
A mí me llamaba mucho, he hablado con mucha gente esta semana, gente ya de otra generación, no los más jóvenes, que recuerdan a Iniesta, a Xavi, a Puyol, a Casillas, pero los jugadores de la selección todavía le eran algo desconocidos. Y esa labor mediática que han hecho todos los medios de hacer entrevistas personalizadas, esa labor de divulgación de la federación ha contribuido
totalmente a
que una serie de personas... Que no los conocían, conozcan a Cucurella, conozcan a Oyarzabal, que no le conocían, conozcan a Dani Olmo, conozcan a Cubarsí, porque está llegando algo más que el fútbol de la liga, está llegando la selección. Necesario esa labor.
Seguramente en fútbol es más difícil, pero la verdad que en ese sentido nosotros en nuestro país tenemos mucha suerte, porque la Federación de Baloncesto lo hizo en su día, balonmano, cuando quieres hablar con cualquiera,
es una cultura
con
habitual,
con el fútbol masculino, pero también se ha hecho con el femenino, se han hecho en otros tiempos de la Federación también. Yo creo que eso es algo que tenemos o que nos hemos ganado, que lo tenemos a gala, que es verdad que en cualquier momento te lo pueden quitar, pero no lo hacen, y yo creo que en ese sentido somos unos privilegiados y algo haremos bien cuando al final yo creo que te sientes, ¿no?, siendo medio de comunicación, como una de las patas y de los vehículos de en este caso de esta selección.
Sí, es que son todos muy muy buena gente, o sea, y lo digo, no lo digo con segundas, o sea, es que Luis de la Fuente
buena
es muy
persona,
buena gente,
buena persona.
Es que los jugadores son muy buena gente,
bueno, que se hacía también antes de Luis de la Fuente,
Que sí, sí. Bueno,
sí,
hecho,
que es algo habitual en la federación. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en aquel habitual. 2010 se hacía más todavía. Se hacía todos los días, prácticamente.
Son muy buena gente,
Enrique,
los miembros.
Enrique era un vinagre y no hablaba con nadie, pero tú con los jugadores de la selección podías hablar.
Pues sí, que sí.
Son buena gente los miembros del staff. O sea, tengo que decir, yo no sé, sinceramente, si esto tiene luego una traslación real o una incidencia en que el equipo juegue mejor al fútbol. De verdad lo digo, tengo esa duda, pero yo
hombre,
creo
no,
que es bueno
claro
para
no.
el ambiente,
sí que, claro,
creo que es
totalmente.
Bueno para el ecosistema, yo, creo que es bueno para que ante una adversidad como la ha habido en este Mundial al inicio y ante esas dudas, pues si todo es con mejor ambiente y son buena gente y todo
sirve
se hace con
sobre todo,
pues
sirve sobre todo no
yo
para jugar mejor, sino para que no se escondan y que cuando vienen a todo el mundo le gusta salir y dar la cara, pero cuando vienen mal se han seguido poniendo igual todos, el seleccionador y los jugadores, y ha habido un empate, ha habido críticas y se han seguido poniendo, y eso es de agradecer a los jugadores.
Pero yo creo que aquí la federación ha hecho muy bien una cosa, que es interpretar que sin ser una entidad pública, porque la federación no es todavía una entidad pública, sí juega un rol público, y en ese rol público se debe al interés general, y yo creo que esto lo está haciendo muy bien. Te lo ponía Manu en contraposición a los clubes, porque los clubes curiosamente tienden a cerrar el grifo a la hora de mostrar a sus activos, por lo tanto esto hay que felicitar a la selección y además
totalmente.
Nos ha permitido que en todos estos
totalmente.
Futbolistas, lo que decía Pulido, además de los conocimientos técnicos, hemos visto también la consistencia de todos y cada uno de ellos. O sea,
bueno,
que enhorabuena.
Que vamos a hablar del partido, que nos queda una hora de larguero antes de que empiece Carrusel, pero en vez de hacer la porra al final, la vamos a hacer ahora. Romero, porra para mañana.
Yo creo que va a ser un partido largo y que vamos a ganar en penaltis con Unai Simón héroe. Fíjate
no me digas eso.
Sí, sí.
Qué agonía.
Yo tengo el feeling de que a España le falta una prórroga y unos penaltis en este campeonato del mundo.
Yo creo que va a ganar España fácil. 2-0. 2-0.
Yo dije ayer 3-0 y mantengo 3-0 para España. Recuerdo, por cierto, que es la selección más goleadora del Mundial, que lleva 19, y la selección menos goleada, que ya sabemos que lleva solo uno, pero es la selección que más goles ha marcado. 19 ha hecho Argentina hasta ahora.
¿De verdad piensas
8 de Messi,
que va a ser 3-0?
De verdad lo pienso, sí.
No es que estés haciendo
Eurocopa,
ahí, sino
no,
que lo crees de verdad.
Lo creo de verdad, como creía en la final de la Eurocopa que íbamos a pegarle un meneo a Italia y le ganamos 4-0 y no pasó nada. Pero es verdad que me puede sonar muy incluso prepotente, pero yo creo que vamos a ganar fácil a Argentina. Venga, Julio, porra para mañana.
Yo no soy tan optimista con el resultado 3-0, yo creo que vamos a sufrir y yo estoy más en la línea de Romero. O sea, yo creo que va a ser un partido muy largo y que se va a decidir en penaltis y que en penaltis vamos a ganar sufriendo, pero vamos a ganar.
No estoy preparado, Jordi.
Mire, yo creo que España va a ganar con solvencia. El 2-0 de Aric me parece bien, pero te voy a decir por qué. Porque si hay alguna selección que conoce, por ejemplo, a Messi y tiene claro, hoy se lo he leído a Cucurella en una entrevista, creo que es en La Vanguardia, que hay que tener a Messi alejado del área española, si hay una selección que esto lo tiene claro, esta es España. Y si hay una selección que tiende mano y a cabo a instalarse en campo contrario y a tener el balón, esa es España. Y este estilo y esta forma de hacer me hace ser optimista desde
este
punto de vista.
Que esto es la porra, que hay que tirar al disco. Gallego, resultado, la porra para mañana.
2-1, va a ser sufrido, pero vamos a ganar 2-1. Ojalá el gol en los últimos 5 minutos.
Vale, de la Talavera.
Dije que ganaba Argentina al principio del Mundial, pero me bajo del barco y digo que va a ganar España 2-1.
Es verdad que en la porra estaba puesto Talavera Argentina, sí.
Arrepentido.
Bueno, ha llegado lejos.
Pausa y vamos a hablar del partido de mañana y también de lo que pasó ayer en ese evento que organizó la FIFA muy peculiar, en el que no sé muy bien quiénes empezaron a pitar y a buchear a Luis de la Fuente cuando empezó a hablar, con Scaloni y con Leo Messi al lado. Bueno, vamos con todo lo que pasó ayer y con lo que nos espera en el partido de mañana. Las 9:34, una hora menos en Canarias. Estamos haciendo el larguero aquí en Nueva York, las 15:34, después de un día de mucha lluvia que incluso ha cancelado el entrenamiento de la selección española. Ahora vuelvo con Herráiz y con Meana y también con Santi Ovalle. Bueno, Santi Ovalle está por ahí. Santi Ovalle con protagonista y creo que alguien que está muy preparado para analizar el partido de mañana. Santi, ¿con quién andas?
Aquí estamos con un mito del fútbol argentino, con Javier Zanetti. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, muy bien.
Me gustaría saber cómo ves esta final.
No, una final muy pareja, muy equilibrada, porque son dos grandes selecciones con grandes jugadores.
Supongo que Leo Messi es la gran esperanza de Argentina, como le estás viendo en las últimas horas.
Leo Messi es único. Y ojalá que pueda culminar su carrera con la selección levantando otra Copa del Mundo, porque se lo merece.
¿Qué opinas de la selección española?
Una gran selección, con grandes jugadores y un gran entrenador.
¿Y de Lamine Yamal?
Sí, es un gran jugador.
Muchas gracias.
Un gran jugador, dice Zanetti, de Lamine Yamal, claro. gran jugador. Y Álvaro Benito, no me digas que se ha pasado Yalmiña por el hotel de Argentina. Álvaro, muy buenas.
Aquí con Yalmiña, estrella brasileña, bueno. Y que mañana va a estar en el MetLife viendo el partido. Hola, Yalmiña, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí en el Mundial, cubriendo Argentina y al final llegaron ahí a final con España, ¿no?
¿Cómo ves el partido de mañana? ¿Al 50-50, como decimos en España, o ves favorito más Argentina o España?
Bueno, si yo tengo que apuntar un favorito, es una final de Mundial, ¿no? Es muy difícil apuntar un favorito, pero si tengo que apuntar, poca cosa, diferencia, yo apuntaría a España, por lo que jugó en el Mundial, ¿no? España viene muy segura, un equipo que sufre poco dentro de campo y consigue, ¿no?, imponer su manera de jugar.
¿Quién es el jugador de España que más te gusta o que más te ha gustado en este Mundial? Había muchas miradas puestas en Lamine Yamal, pero fíjate que bien lo están haciendo los del centro del campo, Yarzábal, en fin, el portero Unai Simón, la defensa. ¿Con quién te quedarías?
No. Yamal, sin duda alguna, es el jugador de más calidad de ese grupo, de ese equipo, de España, ¿no? Es el jugador que tiene más calidad. Pero en este Mundial, lo que destaca más es el conjunto de España. España, no se puede hablar de uno. En ese equipo de España no se puede hablar de un jugador solo porque los laterales son muy buenos, los centrales, el medio campo me encanta. Y Lamine, sin duda, que es el jugador más desequilibrante, pero Oyarzabal me gusta mucho también, o sea, tiene un equipazo.
Todos, bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado en la cadena SER. Y te recuerda mucho en Coruña, que lo sepas, que además has subido a Primera División.
Vale, ya lo sé, y es bueno para avisar a la gente de España, y principalmente la gente de Coruña, que voy a estar ahí por ahí en finales de agosto haciendo una visita en Coruña.
Qué bueno, va a estar por ahí Yalmiña también. Pues nada, luego volvemos con Álvaro. Viene el hotel de Argentina, el ex jugador del Deportivo de A Coruña, que ahí está también en el hotel de la Albiceleste, y diciendo lo que decimos un poco todos, que de la selección le gusta, empieza por los defensas, los laterales, los mediocampo y Lamine Yamal, que por cierto, cuando España ganó el Mundial tenía 2 añitos. Estaba empezando a ver la tele y ahí va a ser protagonista ahora en esa foto de la que tanto se ha hablado también y de la que habló Messi ayer en un acto que tuvo lugar justo después de las conferencias de prensa oficiales, un acto oficial de la FIFA, un tanto raro ese acto, parecía Tom Brady, luego Kevin Durant, no sé qué querían con ese evento darle, en lugar de darle todo el protagonismo a los seleccionadores y a los jugadores de fútbol, que estaba allí Leo Messi, parecía gente de la NBA, gente de la NFL, bueno, un evento un poco raro, pero sobre todo lo más raro fue esto. Empieza a hablar Luis de la Fuente y pasa esto.
¿Qué hace él para mantener el calmo?
Bueno, hola, buenas tardes. Es un placer estar ahí con todos ustedes. ¿Qué hace? A mí me han enseñado de verdad de pequeñito a ser respetuoso con todo el mundo. Y deberíamos aprender un poco también de esa lección, ser respetuoso siempre. Dicho esto, cuando uno tiene necesidad de competir, lo primero que tiene que tener es una idea, y en esa idea hacerse fuerte, ser fieles a...
Bueno, está claro que los argentinos, todo el mundo está diciendo, no, quieren calentar la final y tal, pero es que yo no sé, estaba Santiago Valle en el evento, que nos lo contaba ayer por la tarde, y decíamos, pues estos pitos, no, porque periodistas argentinos, no, allá había gente y tal, empezaron a buchear, pero tampoco saben muy bien a dónde qué, ¿no?
Sí, bueno... La rivalidad malentendida, ¿no? Claro. Pero primero quiero decir aquí que yo conté ayer, tuvimos oportunidad de hablar con gente de la federación cuando había pasado esto, tenían un rebote del
sí, hombre, 15, normal.
Estaban rebotados porque, primero porque creían, evidentemente estaban rebotados por eso, que me parece que Luis de la Fuente nuevamente hay que quitarse el sombrero porque hay que tener sangre muy fría para decirlo con el tono que lo dijo y cómo lo dijo. Luego quiero exculpar a Scaloni, sí, al que me contaba gente de la federación que estaba en ese acto, que había ido a ese acto prácticamente porque iba Luis de la Fuente.
Lo dijo él luego.
Claro, y luego...
que ellos tienen muy buena relación.
Leonel Scaloni se encargó con gente común de la federación en hacerle llegar a Luis de la Fuente el mensaje.
Bueno, perdón,
de
Antonio.
No, y se levanta y le da un abrazo.
Cuando termina el
y se levanta
el acto,
y lo primero que hace es quitar a todo el mundo de en medio, sí, sí, buscar y se va a Luis de la Fuente y darle un abrazo.
Y a lo que voy, porque... Claro.
Es decirle algo al oído,
El acto ayer quedó regular.
Sí.
Fue, o sea, tenían ahí al balón de oro que es Rodri, el penúltimo balón de oro que es Rodri, la campeona de Europa y su seleccionador Luis de la Fuente, y parecían dos pegotes, porque el acto de la FIFA, con todo el respeto dicho, parecía un acto para Leo Messi. Sí. Un acto de Argentina y por extensión para Leo Messi, que luego no apareció por esto que dicen de las cábalas, la superstición. Muy bien, está muy bien la superstición, sí, pero que apareció y compareció en rueda de prensa el capitán de España y el seleccionador nacional de España. Sí, sí. Y Argentina mandó al Dibu Martínez,
al portero,
que,
sí,
que no es su capitán. Entonces, había cierto mosqueo, que no pasa nada, pero había cierto mosqueo tirando a rojo en la Federación Española de Fútbol por el acto. Primero, por los pitos a Luis de la Fuente, que quedaron muy mal. Y segundo, por lo que consideraban que era un acto más pensado para la gloria argentina que con la equidad española.
Sí, pero luego además apareció Tom Brady, apareció Kevin Durant, bueno, le preguntan claro, no creo, sé quién. Sinceramente era un acto que no
tiro,
entendimos muy bien. Pero bueno,
yo no lo tiro por ahí. Es evidente que vosotros...
Espera, Santi.
Yo que estuve ahí, sí. El público, hay que decir que la inmensa mayoría, es decir, 90% más, eran norteamericanos. Es un show montado para norteamericanos que abuchean a Luis de la Fuente en una falta de respeto flagrante,
sí, sí.
Pero justo después de que hable Leo Messi. Yo lo interpreto como que querían que siguiera hablando Leo Messi, que solo había dado una frase. Y yo creo que a eso responde el abucheo, que no lo justifico, pero creo que responde a eso, a que como era un acto montado para Messi con el resto invitados de piedra.
Era un acto montado para los finalistas.
Santi, se convirtió en un acto montado para Messi.
Sí, tienes toda la razón.
No, pero esto es un acto que, por cierto, queda igual de mal, que es lo mismo, pero queda igual de mal que en la previa. O sea, la previa de una final de la Liga de la Copa del Mundo está sin las ruedas de prensa del capitán, del entrenador, porque lo quisieron hacer ayer. El de ayer no era un acto montado para Messi. Eso es la interpretación que hizo el público norteamericano, que va justo. No, era un acto para poner en valor a los cuatro principales protagonistas de la final de mañana.
Lo digo que estaba hablando Tala y Baris también, pero que lo digo porque mucha gente ha dicho, no, es que los argentinos están teniendo un comportamiento como quieran los aficionados, pero los periodistas no abuchearon a Luis de la Fuente, los periodistas argentinos estaban allí como estábamos nosotros y acudiendo y asistiendo al evento, pero los que pitaron serían algunos que estaban allí, que se meterían, vete a saber de dónde venían, y como nos dice Santi ahora, había bastantes americanos ahí, pues que pitarían, vete a saber por qué pitarían, una gilipollas
no,
como cualquiera.
Hay que explicar que no era un acto para la prensa, o sea, Santi Ovalle estaba allí porque había acceso para ciertos periodistas, pero lo que fue la conferencia de prensa previa a la final fue en otra sala en la que estábamos todos y que nos pusieron por televisión exactamente lo que estaba ocurriendo en ese otro escenario en el que salió toda esta gente. Para mí fue una falta de respeto, primero, a los periodistas que cubrimos el Mundial, en estar esperando a que acabe esa fiesta o ese show para poder tener, no nosotros, sino la gente que está escuchándonos y leyéndonos a nosotros, las opiniones de los protagonistas antes del partido. Fue una falta de respeto a los propios protagonistas.
Sí,
Luis de la Fuente lo dijo claramente. Scaloni se alineó con él. Es que no tenía
ningún
sentido ese
acto
de ayer. Ningún sentido.
No se entendió. Bueno, vamos al partido, pero tal, ibas a apuntar algo de esto.
No, iba a decir que tampoco tenemos los argumentos que tenéis vosotros que estáis allí. Claro. Pero lo que ha llegado aquí es evidentemente... es algo muy feo. Evidentemente se le falta el respeto al seleccionador español. Por supuesto, se pone otra vez de manifiesto que la FIFA ha comprado el show en Estados Unidos con todo, con el papel, con el envoltorio y con el lazo, y te han metido con calzador y te han obligado a este bochorno. Yo creo que más allá de eso tampoco le daría importancia. Yo creo que Luis no tenía que haber entrado ni siquiera a pedir el respeto. Oye, que estuvo muy bien, pero que ni siquiera, porque esa gente no lo merecía. Y yo creo que al final aquí lo que quedó fue los protagonistas, que son los que son importantes en esto. Y apuntar a lo que decías tú, no solo los periodistas, yo creo que no ha habido una declaración de ningún jugador de la selección argentina siendo agrios o ácidos con la selección española. Los profesionales van por un lado y luego el folclore, el público y todas estas tonterías va por otro.
Solo una cosa. La FIFA vendió esas entradas. Es que yo leí una noticia hace tiempo
había gente que podía pagar y tener acceso a entrar. Que pagaban 1.500 dólares.
Es que había público, lo que ha llegado aquí es que era público.
No nos queremos parar en esto, pero había ciertos rumores de que entrar en ese evento, que como decía Rich, al principio no era para periodistas, pero luego la FIFA se vio obligada a abrir a los periodistas porque estábamos ahí y era un cantazo que no estuviéramos en la foto, por lo menos los reporteros gráficos. Había rumores que luego la FIFA ha querido desmentir de que la entrada en el evento más la pregunta se vendía a 1.500 dólares.
Eso es, correcto.
Pero la FIFA lo desmiente.
Bueno, son las 4 menos cuarto aquí, las 10 menos cuarto en la península y una hora menos en Canarias. Y ya sabéis que a y media empieza Carrusel, a las 10 y media empieza Carrusel como previa del Inglaterra-Francia, final del tercer y cuarto puesto. Y atentos que en Miami está Lluís Flaqué, que nos va a narrar el partido. Hola Flaqué, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Va a comentarlo Bruno Alemán, que está también por ahí. Hola Bruno, muy buenas.
¿Qué tal Manu? Muy buenas.
Enseguida ponemos los ojos en ese Inglaterra-Francia, que atención, tiene novedades en la alineación de Inglaterra. Seguramente en el último partido de Tuchel, ¿quién no juega en Inglaterra, Flaqué?
Pues uno de los que más lamentó el planteamiento extremadamente defensivo de su seleccionador en el partido ante Argentina en semifinales, que es Jude Bellingham. Bellingham ¡ostras! No juega, tampoco lo hace Harry Kane. Las rotaciones en Inglaterra hay que decir que son radicales. Juegan de los aparentemente titulares, pues juega Mark Gay, juega Spence, que fue titular en la semifinal, juega Declan Rice, juega Morgan Rogers, pero no juega Harry Kane y no juega Jude Bellingham. Quien sí que juega en Francia es Kylian Mbappé, que es uno de los pocos que tiene un aliciente en el partido de hoy. Está empatado, claro, con Leo Messi en la clasificación de máximo goleador del torneo. Está a un gol del argentino como máximo goleador de la historia de los mundiales. Bueno, pues Kylian Mbappé sí que es titular. Juega también Olís y juega Konaté. Konaté hoy titular con la selección francesa, que también tira rotaciones. No juega, por ejemplo, Ousmane Dembélé, pero sí que lo hace, insisto, Kylian Mbappé en Francia. No lo hace Jude Bellingham en el equipo inglés.
¿Qué te parece Bruno Alemán y Aris Gabilondo, que no jueguen ni Bellingham ni Harry Kane?
Bueno, a mí me llama la atención. Es verdad que lo tenían complicado para acabar máximos goleadores. Tendrían que marcar 3 goles para tener alguna opción, porque si se quedan en 8 están con menos asistencias y se hubieran quedado seguro por detrás de Messi y de Mbappé. Pero sí que hace justo lo contrario, ¿no? El seleccionador de Shams metiendo a Mbappé bien rodeado, ¿no? Con Doué, con Olís. Es verdad que el resto pues son jugadores, la mayoría suplentes, pero Cherki es un futbolista que le puede dar mucho a Mbappé en cuanto a últimos pases. Y yo creo que el equipo, el 11, veremos cómo están de ánimos, pero el 11 de Francia me parece que tiene mejor pinta que el de Inglaterra.
Es un partido que no quiere jugar nadie, salvo Kylian Mbappé. Entonces, las alineaciones van un poco por ahí. Inglaterra con todos los suplentes y Francia con jugadores nuevos, más Mbappé.
Es verdad que este año han puesto la milonga esta de que te juegas con una especie de medalla de bronce, ¿no? Pero sí, yo creo que es evidente que los goles de Kylian Mbappé, de cara, digo, a la bota de oro, no pueden valer igual que los que pueda marcar Mikel Oyarzabal, por ejemplo, en la final contra Argentina, ¿no?
A mí me parece un toco mucho este triunfo.
Vamos, no te quepa ninguna duda.
Por eso no lo digo de manera irónica, ¿eh?
Me parece un toco mucho lamentable que encima se ponga ahí con los tres buenos para que le den asistencias ante una Inglaterra afeitada y que esos goles valgan los mismos que los que ha hecho Messi o los que ha hecho Mikel a lo largo del Mundial. Lo que pueden hacer en la final me parece lamentable.
Pues nada, alineaciones confirmadas con esas novedades de la ausencia de Harry Kane y de Bellingham, que partido que empieza en menos de 45 minutos. Sobre el partido, Jordi, ¿qué te parece ese duelo del que tanto se habla, Messi-Lamin, que parece que lo acapara todo? Seguramente luego pues puede que sea el más importante o a lo mejor quedan en un segundo plano. Pero ¿qué te parece ese duelo del que tanto se ha hablado, de esa fotografía cuando era un niño Lamin Yamal y ahora Messi se va a enfrentar a él? Si ganase España, empatarían a estrellas Lamin Yamal y Messi, porque Messi lleva un Mundial y Lamin no lleva ninguno. ¿Cómo ves ese partido?
Bueno, realmente la fotografía, Manu, la fotografía de Joan Montfort es una cosa espectacular. Que la vida haya dado esa coincidencia 19 años después es fantástico, ¿no? Realmente esa fotografía que perseguía un calendario benéfico en el que estaban involucradas UNICEF y también el Casal de Infants del Raval, que es un lugar de acogida para chavales o niños de familias desestructuradas, y al final esta fotografía pues está dando la vuelta al mundo. Bueno, realmente la Masía también va a estar muy presente en esta final. La Masía con dos de sus figuras las más emblemáticas, con lo cual se garantiza un poco el relevo. Yo, sin embargo, creo que todo el foco va a estar puesto básicamente en Messi, porque yo creo que la esperanza de Argentina pivota sobre Messi y la esperanza de España no pivota exclusivamente sobre Lamine Yamal. Esta va a ser, yo creo, la gran diferencia. Lamine es en esta selección uno más, lo acaba de decir el propio Yalmiña, todo el mundo lo está comentando. Es una selección, la española, donde es muy difícil destacar a uno por encima de otros, y en el caso caso de Messi, pues es todo lo contrario. Todo el equipo circula a su alrededor. Por eso creo que es tan importante lo que dijo Lautaro al final de ese partido contra Inglaterra. Cuando Lautaro, Manu, emocionado, entre lágrimas, dice: ostras, Tuchel nos ha hecho el favor de retrasar a su equipo, de dar un paso atrás, de recular, de meterse atrás. Y eso ha acercado a Messi, insisto en esta idea, a Messi a la portería contraria. Y esto es lo que España tiene que evitar de todas.
Lo que no sé hasta qué punto es importante anular a Messi y si eso significa anular a Argentina. Quiero decir, o sea, la Messi dependencia la estamos viendo en cuanto a número de goles, pero no sé si en cuanto a juego,
no.
Si España debe obsesionarse demasiado con anular a Messi, porque eso, porque anular a Lamine Yamal en España, pues vale, lo pueden anular. Ojalá que no, pero si lo anulan, claro. Quiero decir, hay tantos,
es que yo...
hay un abanico de tantas opciones que pues te sale Oyarzabal, te sale Rodri, te sale Merino, te sale no sé qué. Pero en Argentina, ¿cuánto supone de anular el juego de Argentina el hecho de intentar anular a Messi?
Es que yo creo que mañana, aparte de Messi y demás, hay un equipo muy perro enfrente. Yo creo que para mí la clave no va a estar en Messi. Bueno, luego Messi puede tirar.
¿Hay que obsesionarse con Messi o no hay que obsesionarse con él?
Hay que obsesionarse con dominar el juego y que Paredes, McAllister y esto Fernández y Simeone o De Paul el que juegue no nos estén friendo a pierna fuerte, a cortar el ritmo, a hacer un partido sucio, lento, a que haya muchas interrupciones. Yo creo que esa es la clave, que España sea capaz, y en esto va a tener que influir mucho, seguramente, el árbitro, en tener la posesión, en tener el dominio y en llevar el juego allá donde nosotros queremos llevarlo, eso, sin pensar en Messi.
Eso, Gallego, es evidente, pero yo creo que abstraerte de los momentos decisivos que ha tenido Messi en esta fase final del Campeonato del Mundo para que Argentina diera pasos hacia adelante es abstraerse de la realidad. Está claro que si ganamos la pelota en el centro del campo, si nos ponemos a su nivel físico, si Vincic no deja lo que dejó el árbitro en la semifinal, que en los primeros 20-25 minutos Argentina puso una raya que el árbitro no fue capaz de frenar y Argentina yo creo que encogió un poco la pierna, todo eso está claro. Ahora, en los momentos decisivos de los partidos, Messi, que va andando un 80% del partido,
pero no,
el que da el pase decisivo,
no
la última asistencia, el que genera...
Sí, pero
lo que digo,
lo que decía Manu,
¿hasta qué punto desactivas a Argentina si desactivas a Messi?
Hombre, sí, pero lo que decía...
Defensivamente, un 90%. Para mí.
Pero no futbolísticamente, ¿no? Yo creo que el fútbol de Argentina es verdad, como dice Romero, que luego lo finaliza con su clase infinita Messi.
Esa es la clave.
Sí, yeah. Bueno, es la clave, comienzo, pero hasta ahí los Enzo, McAllister, que para mí está haciendo un gran mundial, y otro tipo de futbolistas, tienen que llevar la pelota hasta allí y tienen que correr por él. Yo creo que si no tienen esa pelota y sobre todo les mantenemos lejos, Messi no te va a poder por velocidad ser decisivo si le tienes a 40, 50 metros del área. Cuando Messi ha sido letal ha sido cuando Argentina ha tenido mando en los partidos y ha sido capaz de meterle en las inmediaciones del área. Ahí evidentemente sale toda la calidad de Messi. Pero yo creo que si España hace lo que ha venido haciendo, que es dominar el juego, que es prácticamente jugar en campo contrario, para mí, si como estáis diciendo, no va a jugar Juliano y va a jugar Rodrigo De Paul, que para mí Juliano le da mucha más velocidad y es una amenaza con campo por delante, yo creo que tendremos bastante camino andado si estamos acertados en los últimos metros, porque la clave de Messi es eso, alejarle 30, 40 metros del área, porque ahí no es decisivo ya.
A mí la palabra obsesionarse me parece muy gruesa, pero sí preocuparse. O sea, yo creo que España debería de preocuparse por desactivar a Messi, ¿no? Porque ha quedado demostrado que muchas de las remontadas de este Mundial de Argentina han pasado por la decisión de Messi de querer remontar el partido y por la calidad de Messi y por los momentos diferenciales de Messi, ¿no? Entonces, obsesionarse no, porque Argentina es algo más que Messi, aunque en ataque, como decía Romero, y en el flujo de juego pasa mucho por Messi, pero sí preocuparse porque Messi no tenga el día, porque no pueda recibir con claridad, porque no pueda hacer la jugada, por alejarle del área, efectivamente. O sea, yo creo que sí que habría que tener un plan anti-Messi en un partido tan importante como el de mañana. Y yo entiendo, aunque Luis de la Fuente ayer quiso decir que no hay un plan específico para anular a Messi.
Que solo hay miedo al helicóptero tenía. No tiene miedo a nada más que tuvo que ir y volver al helicóptero.
¿Pero qué quiere decir? ¿Que vamos a tener nosotros que hacer una táctica para...?
No, pero
parar a Messi es mejor tener nosotros la pelota. Esa es la
clave.
Así lo paras.
el sí, juego sí. de España.
Bueno, el otro día, perdona, el otro día sí. se desactivó muy bien a Mbappé, a Olís y a Dembélé.
Claro, claro, pero se pudieron correr. La práctica de España, el juego de España ya es una anulación del rival en sí mismo, porque tienes todo el rato el balón. Entonces es imposible que Messi haga algo si no tiene el balón. O sea, el dominio que tuvo el otro día España de la situación con Rodri, con Fabián, si consigue eso, que va a ser más difícil, también lo digo, porque enfrente hay centrocampistas más y mejores, creo, que los que tenía el otro día Francia para mantener esa pelea por la posesión. Si España es tan dominadora del partido como fue el otro día, yo creo que anulamos a Messi directamente. El problema es, además, lo decía Tala, yo creo que Argentina no está diseñada para contragolpear, o sea... Messi necesita la pelota al pie el 100% de las veces. Julián sí te puede tirar un desmarque de ruptura, pero no es ni mucho menos el juego de Argentina salir en velocidad a espalda de España.
A ver, Bruno,
y luego otra cosa,
el asunto
y luego si me permite, hermano, una cosa por terminar. Y luego yo creo que es verdad que en las últimas horas, y sobre todo tenemos la fotografía de algunos minutos contra Inglaterra, que yo creo que es un partido muy especial para los argentinos, pero yo creo que en la previa se está hablando prácticamente de jugadores que no juegan al fútbol y que son de dar patadas, cancheros y de todas estas cosas. A mí Argentina creo que tiene muy buenos futbolistas y que juega al fútbol. Y que creo que en este Mundial, quitando ese partido de Inglaterra, que tiene sus connotaciones muy especiales para los argentinos, yo que he visto todos los partidos de Argentina, como imagino como vosotros, yo no he visto un equipo ni marrullero, ni canchero, ni que va a dar patadas y no a jugar al fútbol. Creo que durante muchos tiempos en este Mundial ha jugado bien al fútbol.
Se vio solo, para mí, en el partido contra Inglaterra. En el arranque contra Inglaterra pegaron 3-4 patadas que yo creo que podrían haber acabado en alguna de ellas en tarjeta perfectamente. Que por eso se le fue un poquito el partido de las manos al árbitro. Sobre Messi, es que es imposible de frenar. O sea, es que se puede tirar 70 minutos absolutamente desconectado, como decía antes Romero, andando. Que igual en los 20 últimos minutos él lo que hace es seleccionar mucho sus esfuerzos, pero sabes que va a tener 4 momentos en el partido de crack. Los ha tenido en cada uno de los partidos que ha disputado. Es verdad que en los penaltis, pues durante toda su carrera no ha sido un jugador ni mucho menos infalible, y en este Mundial ya ha fallado 2, pero en todo lo demás, en cuanto a regates, pases filtrados, es el jugador que más centros ha metido en el torneo con 41. Es absolutamente diferencial, y yo creo que España no se debería obsesionar, porque es que frenar a este Messi es casi imposible.
Sobre lo de un momento, Julio, sobre lo de yo estoy de acuerdo con Talavera. Aparte, es que a mí yo estoy en contra del buenismo en el fútbol. O sea, es que el fútbol se gana de muchas maneras, y Argentina tiene la suya, y hay un árbitro para impartir la justicia. Yo creo que ha habido decisiones que han sido sonrojantes en este campeonato del mundo a favor de Argentina, pero bueno, quedan atrás, pero que Argentina juega al fútbol, no tengo dudas, y que al fútbol se juega metiendo la pierna dura, encimando, tocando, y en ese nivel, que no es un nivel marrullero, no, es un nivel en el que, un nivel físico, en el que España tiene que poner el partido, porque Argentina lo va a poner ahí. No estoy hablando de que sea ilegal. Por cierto, ayer vinieron varios periodistas, Aritz lo sabrá mejor que yo, porque vinieron varios periodistas argentinos, porque hubo un par de preguntas a Scaloni y a Luis de la Fuente en la rueda de prensa sobre los cancheros. Lo que más le toca a las pelotas, con perdón, es que le llamemos cancheros.
Pues
porque para ellos cancheros es como ir sobrados, ir sobrados. No lo entendían. Digo, es que en España y tal. Dice, no.
Cancheros es como vacilarte un poco, casi como el tiquitaca.
Y me decían, nosotros somos lo contrario a eso, porque nosotros vamos a por el partido desde el 1 al 90, y tienen razón.
Eso les fastidia, ¿no?
Fastidia.
Pues entonces vamos a seguir.
Iba en esa línea de que creo
quedan 2 minutos para Desco, Julio.
No, la palabra canchero de manera peyorativa y negativa, cuando yo creo que es una virtud.
Siempre dentro del respeto,
es una virtud,
por supuesto.
Es una virtud saber también jugar el otro partido, que también se va a jugar mañana. O sea, que
como nos pasó con Uruguay, ¿no? Yo creo que Uruguay ya nos puso en aviso de lo que es un partido canchero, o lo que entendemos por canchero nosotros.
Uruguay fueron guarros. Es diferente.
Sí. Bueno, la primera media hora de Argentina con Inglaterra, no sé si llamarlo guarro o llamar entrada.
Pero
duras,
que España
que
tiene,
permitió más
que España tiene permitido. Jugadores para entrar también en ese partido canchero que decimos. Sí. Baena, Rodri, Fabián, yo creo que son gente con jerarquía y que no se van a robar en ningún caso.
Bueno, queda un minuto para las 10, hacemos una pausa y seguimos, que ya están por ahí preparados Antón Viana con algo que nos tiene que contar, también Javier Ráez, hacemos una pausita y seguimos. Media hora para que empiece Carrusel con el Inglaterra-Francia, media hora más de Sanedrín del Larguero y seguimos, venga. No ha empezado el banderazo. pero como si lo hubiera hecho. Este son el Times Square. La hora oficial a la que estaba previsto era a las 5 de la tarde. Queda todavía una hora. Por ahí está Santi Ovalle, ambiente en Times Square. Hola, Santi, de nuevo.
Bueno, pues en mitad de la marea, no sé calcular cuánta gente hay. No alcanza a ver mi vista. ¿Dónde acaba la marea argentina? Miles, miles y miles de personas en Times Square, entre pantallas, cantando por Argentina.
Se está viendo la imagen en el canal de YouTube del Larguero. Sí, sí. Te estamos viendo, Santi. Estamos viendo la que hay liada ahí ahora mismo.
Queda una hora para que arranque oficialmente el banderazo. Estamos justo debajo de la escalinata esta que hay, la gran pantalla, la vertical, la más alta que hay en Times Square. Veis banderas de Maradona, de Leo Messi, tambores, banderas albiceleste, paraguas, van sonando los tambores, van sonando también los diferentes instrumentos que tienen aquí los argentinos mientras cantan en este banderazo que, insisto, queda una hora para que arranque oficialmente.
Javier Herráez, que sigue en el hotel de concentración de España. ¿Cuándo es el banderazo de la selección? De la
el banderazo
española?
Va a ser mañana cuando gane la final. Ahí va a ser el banderazo de España.
Cuando coja Merino la bandera
ahí,
en el corredor.
Ahí va a coger,
¿no?,
el banderín y va a decir: aquí estoy yo, voy a marcar el tercero. Eso es el banderazo de España, que es lo que tiene que hacer, ganar el partido. Yo sí, le pregunté señor. Ayer a Rodri, lo tenía claro porque van a ser mayoría en la grada. Lo que importa es el campo, 11 contra 11, que el árbitro esté fino, que va a ser un hombre importante. Yo sí, creo que va a ser un partido muy intenso. Me encanta Argentina, pero son capaces de hacer a veces pues ese otro fútbol, y ahí tiene que estar el árbitro. Así que yo creo que España va a hacer el banderazo con Merino, y tienen ya, están como locos porque arranca el partido. O sea, se les ha hecho un poco largo el tema de la mañana, el tema de que haya habido esa tormenta, que no hayan saltado al césped, les hacía falta para soltar un poquito, ya no han esperado, y bueno, ya que arranque el partido y que gane España.
Y no me gusta llamarlo banderazo, sí. Manu, pero mañana sí. La afición española a las 12 del mediodía tiene una cita en Hudson Yards, muy cerca de Little sí. Spain, sí. Y la gente que no tiene entrada va a ver allí el partido en una pantalla gigante dedicada a la afición española. No será un banderazo argentino, pero sí un lugar para que el que no tenga entrada vea el partido con la roja y disfrute de la segunda estrella.
Ahora me cuentas una cosa, Antón, que he visto muy chula de la federación, pero está Álvaro Benito, me pide paso en ese hotel de concentración de Argentina. ¿Con quién andas, Álvaro?
A ver, Manu, me he venido a una conocida marca de hamburgueserías aquí y de repente me he encontrado con...
Marianela, de Rosario.
De Rosario, o sea, de la tierra de Lionel Messi.
De la tierra de Lionel Messi, Di María, Pocho Lavezzi, un montón.
Tierra bendita, venimos, entonces.
Tierra bendita de fútbol.
Se puede ver a través del YouTube del Larguero, está escrito en rotulador, en un cartón que pone...
Botox gratis, de por vida, por una entrada para el domingo. O sea, yo soy médica especialista en armonización facial... Mundialmente, para los que no conocen, el Botox lo utilizamos para todo lo que es tratamiento de calidad de piel, de arrugas, de rejuvenecimiento. Así que es un tratamiento que por lo menos en Argentina utilizamos mucho. Las pacientes saben lo que cuesta, así que este es un negocio para la que quiera o el que quiera aprovechar, porque también se hace mucho en hombres.
O sea que si yo me quiero poner Botox y tengo una entrada, o consigo que entres en la final del domingo...
Por esta nota ya me deberían dar la entrada.
Bueno. Sí, pero es que yo no la tengo. Tengo, en todo caso, pase de los medios de comunicación.
Hay que hablar. ¿Con quién
sea necesario.
Hay que hablar.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos?
Y vine desde el primer partido de Miami, así que hago un partido intercalado y terminé mágicamente acá en Nueva York. Yo me iba a volver el 12 y por cuestiones de la vida y creo que del universo estamos acá, así que me quedé acá para ver la final y acá estamos.
Pero que os vamos a ganar, lo sabéis, ¿no?
Vamos a ganar.
No, 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 que os vamos a ganar, quiero decir, que os vamos a ganar. Claro, soy español. No, no se me nota en el acento que soy español.
Bajo ningún punto, no hay chance. Argentina va a salir campeón y que esto quede grabado.
Bueno, pues muchas gracias, que vaya bien y ojalá que puedas a algún paciente ponerle Botox, porque eso sería ejemplo de que has conseguido la entrada.
Sí, seguramente la vamos a conseguir, vamos a estar adentro y a cambio la persona que me dé la entrada va a vivir su rejuvenecimiento de completo de por vida.
Pues nada, ya sabéis, si alguien tiene una entrada, Botox gratis
cascado,
de por vida.
La ha visto cascado Álvaro, ¿eh? La ha visto cascado
Botox
Álvaro
gratis de por vida.
Gratis, ya
es que está el cartel puesto para que lo veáis todos. Botox gratis de por vida para una entrada, por una entrada para el domingo. Romero.
No soy yo muy de Botox. Si hubiera sido gallego de injerto capilar, lo mismo me lo pienso, si me queda bien. Pero el Botox de momento aguanto bien.
Pues nada, a ver si tiene éxito, gallego.
Sí, sí. Lo de armonización facial me ha dejado estupefacto.
Sí, no,
se puede sonado, llamar de muchas maneras, claro. Pero armonización facial...
Pero que en algún caso hay que ver el resultado y eso de la armonización es muy relativo, ¿eh?
Ha sonado de lujo, la verdad. Oye, Meana, cuéntame que he visto un algo que me ha puesto de subidón con que ha colgado la federación ahora mismo en la pérdida de la final.
Es un vídeo bastante chulo. Utilizan una pregunta que le hicimos en la cadena SER a Laporte en el Mundial de Qatar. Le preguntamos en aquel Mundial que si España podía ganar el Mundial, que por qué España podía ganar el Mundial, que nos diera argumentos. Y en base a la respuesta de Laporte, que fue ¿y por qué no?, utilizan esa frase casi como hashtag, como leitmotiv, como grito de guerra, y han convocado a casi todos los campeones del mundo en Sudáfrica. Es un vídeo que está en las redes de la federación y que en formato audio suena así.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no?
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 ¿Por qué no?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
¿Y por 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 qué no?
La verdad que es chulo este momento del vídeo y ojalá que le motive mano a los jugadores de la selección española. Este vídeo, repito, con los campeones del mundo de Sudáfrica, bueno, enviando vídeos, los Navas, Xavi Hernández. Me decía Luis Gabilondo que a Víctor Valdés no le ha visto, pero el resto, la gran mayoría…
Hay alguno que no está.
Sí. Vaya, hombre.
Pero es un zasca Antón Meana en el fondo, de los campeones del mundo.
Creador de contenido, se llama esto. Por cierto… De los campeones del mundo han dicho que vienen mañana al campo Pepe Reina, Albiol, Marchena, Busquets, Fábregas, Xavi, Iniesta, Pedro y Navas. Esa gente lo ha confirmado al 100%. El resto pueden llegar, están invitados. Algunos como Puyol vienen en calidad no solo de campeón del mundo, sino de leyenda y comentarista, así que estará en el estadio. Mañana Rafa Nadal, Alcaraz, Pau Gasol también. Y luego la federación ha invitado específicamente, de una manera muy particular, a Álvaro Morata, a Samu, el delantero del Oporto, a Jesús Rodríguez, gente que estuvo en este equipo, algunos no han venido por lesión, como es el caso de Samu. También está invitado Dani Carvajal, que en principio no iba a venir y no estaba confirmado hoy su presencia en el estadio, pero que serán 50.000 argentinos en New Jersey, pero que españoles habrá bastantes y, como ves, algunos de mucha calidad deportiva.
Totalmente, suficientes españoles para hacer ruido y para animar a los nuestros. Por cierto, Bruno, que estás pendiente ahí del Inglaterra-Francia, que empieza en nada, en 20 minutos. Perdón, en 20 minutos carrusel. El partido empieza en 50 minutos, pero estás centrado en ese partido de final de consolación. El Argentina-España de mañana, ¿por dónde crees que pasa y lo que hablábamos antes?
Bueno, creo que es clave lo que decíais, que España sea capaz de tener la pelota. Yo creo que España va a ser dominante, que se va a jugar mucho tiempo en el terreno de juego de Argentina. Y sobre todo pasa porque no se espese demasiado el juego, porque esas faltas que va a hacer Argentina seguro no le corten el ritmo de juego a la selección española. Yo creo que va a dominar, aún así, aunque domine España, creo que Argentina es muy competitiva y en ningún caso veo... alguno por ahí ha dicho una victoria clara de España. Yo lo veo bastante más ajustadito y creo que irá
alguno por ahí, ¿no? El director del programa.
Pido perdón y rectifico. 3-0 al descanso. 3-0 al descanso. Quería rectificar, me equivoqué. Quería decir al descanso.
Alguno por ahí. Ojalá gane España 3-0 y me la coma yo, pero que creo que va a ser una cosa un poquito más ajustadita. Vale. De lo que algunos están viendo.
Por alusiones.
A ver, Aris, ibas a decir.
Que 2-0 tampoco me parece un resultado un baño, en el que uno arrasa al otro.
Ahora estaremos de acuerdo con
todos. Para ganar bien y yo solo.
Sí, yo he dicho tres. Y he rectificado.
Con 2-0 a falta de 5 minutos, estamos nerviosos. Ya se ha demostrado que con Argentina.
Totalmente, además de verdad.
Con 2-0 a falta de 5 minutos.
Bueno, yo estaría más nervioso con 0-2. Con 0-2 a falta de 5 minutos estaría más nervioso.
Pues escucha, con 0-2 a falta de 5 minutos ya. Yo no voy a estar nervioso. Eso es imposible remontar a Argentina.
Estaremos de acuerdo en que esto empezó con Cabo Verde, Arabia, vaya Mundial, no sé qué, pero si al final mañana sale campeona España, ya ha sido la primera fase de grupos, luego vino Austria y luego ha sido Portugal, que era para algunos la favorita para ganar el Mundial, Bélgica, Francia y Argentina. Es un cartel que ya empieza a recordar un poquito al cartel de la Eurocopa. O sea, ganar a Portugal, a Francia y a Argentina en la final, creo que es una forma muy bonita.
El camino de España ha sido mucho más complicado que el de Argentina, mucho más.
Tú fíjate los rivales de Argentina y cómo ha sufrido Argentina contra rivales como Cabo Verde, como Egipto, como Suiza y el último contra Inglaterra, remontando en 4 partidos que estaba casi fuera en la calle en 2 o 3 de ellos.
Yo es que creo que si se gana la final a Argentina, este triunfo va a quedar por encima del de Sudáfrica. Es que, con todos los respetos, allí se ganó a Holanda. Holanda no es campeona del mundo. Holanda no tiene el gen competitivo que tiene Argentina. Holanda no tiene el discurso, la leyenda, el relato a Maradona en el cielo, a la marea albiceleste que inunda el mundo. Eso no lo tenía Holanda, eso lo tiene Argentina. Entonces, si se gana este partido, esta final va a ser recordada eternamente. Y por encima es que, de todas las que vengan
ojalá,
después incluso.
Ojalá que podamos hacer esa comparación, Julio, porque eso quiere decir que hemos ganado mañana. Pero yo estoy de acuerdo con Gallego en que creo que esta victoria de producirse mañana tiene más peso por enfrentarnos a Argentina, que creo que es una selección muy importante. Pero también
no puede tener más peso que la primera nunca en la vida.
Por la selección que va a ganar este Mundial. O sea, aquella selección del 2010, creo que lo comentábamos el otro día, estaba plagada de superestrellas mundiales. Xavi, Iniesta, Ramos, Piqué, Casillas, etcétera. Esta está plagado de buenos jugadores, pero que no son supercracks en los equipos en los que están jugando. Es el triunfo de lo colectivo y del equipo.
En 2010,
la mayor parte de jugadores no habían ganado tantísimas cosas. Casillas, es verdad que tenía un currículum tremendo. No. Xavi.
Es más, es el mundial lo que les catapulta.
Y luego por otra cosa. Bruno. Porque no son supercracks, porque el 95 o el 90% de la selección que nos dio el campeonato del 2010 era Barcelona, Real Madrid. Y el resto, pues, a cuentagotas. Esta selección es una selección global. Excluyes al Real Madrid, que no ha tenido ninguno, pero es una selección global con preponderancia del Fútbol Club Barcelona, pero que hay jugadores del Athletic Club y luego de la Real Sociedad, quiero decir, jugadores muy importantes que juegan fuera.
¿Quieres que repasemos la alineación de mañana?
Yo voy a lo último. Yo creo que no tienen la consideración de supercracks en nuestro país. Primero, porque hay mucha parte del año que no les vemos jugar. Primero, porque hay mucha parte del año que casi nadie les ve jugar, quitando a Bruno Alemán.
Bueno, pero no lo son, ¿eh?
Y a Axel Torres, bueno, no lo son.
Jurella es la estrella del Chelsea.
No lo son.
Porro del Tottenham.
No digo que sean estrellas, pero digo que ahora mismo Cucurella es top 1, top 2. Lateral izquierdo.
Eso por supuesto.
Que los centrales que tenemos en España no los tienen en ninguna otra selección, quitando Francia, y quiero ver los de Francia, que el otro día se demostró cuando se lesionó el central titular y salió la Croix, que no estaría en la lista de España. El medio campo que tiene España no lo tiene ningún equipo del mundo. A lo mejor lo tiene Portugal.
Pero Fabián no es la estrella del PSG.
Fabián lleva dos Champions seguidas.
Pero no es la estrella del PSG.
Rodri ha sido balón de oro.
Que no son las estrellas de sus equipos, que es lo que decía Julio. No lo son. No pasa nada por decirlo. Si le da más mérito.
Yo creo que es la consideración que nosotros tenemos de infravalorar al futbolista español y al seleccionador nacional de
España. Ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que son jugadores muy buenos, pero que tiene más mérito porque no son las estrellas de sus clubes.
Al revés. Yo creo sinceramente que es el reflejo de lo que está pasando con la Premier League. Está realmente en 2010 no jugaban nuestros jugadores en la Premier.
Claro.
Ahora sí, porque se los llevan, porque les pagan más y son tan buenos que se tienen que ir. El lateral izquierdo, Cucurella.
David Raya es una estrella en el Arsenal.
Efectivamente, Cucurella es mucho más de lo que era Capdevila en 2010.
Sin ninguna duda.
Entonces, claro, el tema es que no juegan en el Madrid y el Barça porque les pagan más fuera en muchos casos.
De todas formas, ¿os parece que hay un partido mejor? Ponedme la competición que queráis y los equipos que queráis. Hay un partido mejor en nuestras vidas. Más allá, claro, si perdemos, pues nos va a tocar las narices. Una España-Argentina en una final de un Mundial, ¿qué puede superar eso? Para la aficionada
de
España.
Con la Argentina de Messi.
¿Qué puede superar eso en España? Nada.
Y sobre todo ya no por el cartel en sí del España-Argentina, sino por qué España y qué Argentina. Quiero decir, España viene de ganar la Copa de Europa jugando realmente bien y ganando la Liga de Naciones. Y Argentina ahora mismo es el gran dominador del fútbol sudamericano con el Mundial de Qatar, pero ha ganado dos Copas América.
Quiero decir, totalmente.
Es verdad que ellos están un poquito con el relevo de Messi y con algún cambio más, Otamendi, que no ha sido titular, pero jugadores que seguramente vayan a dejar la selección. Y España le veo más en su cenit, en su mejor momento y todavía con recorrido. Y creo que es la gran diferencia, pero yo creo que no tanto ya solo por el cartel de España-Argentina, sino por qué Argentina y qué España llega mañana.
Es que al final alguien se podrá preguntar si España gana un Mundial, que lo ganará, si ha sido España también el equipo revelación. ¿O alguien esperaba que en semifinales España fuera capaz de someter como lo hizo
sí,
a Francia?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Cómo va a ser España,
España revelación? Que viene
si
a ser,
es el equipo que mejor ha jugado al fútbol en los últimos años.
Favorita
en
la España de la Eurocopa de ganar. Una de las favoritas era España. No, para ganar
favorita,
el mundial,
sí.
No
te digo que lo que ha dicho Yalmiña me parece interesante, que es que ha sido incluso más favorita durante el Mundial, se ha hecho más favorita durante el Mundial.
Sí, y porque ha ido creciendo, eso sí, que ha ido mejorando el nivel.
Yo sinceramente, alguien esperaba que la selección española fuera capaz de minimizar hasta dejar al cero a la selección francesa con todos
lo hicimos en Francia en la Eurocopa.
No sé si la obra tan redonda, pero claro, que España era favorita ante Francia, sí, sí, evidentemente.
Bueno, pero
sí,
dejarla
en el campeonato y el partido.
Dicho esto, ahora, yo creo que al final estrellas, hombre, yo estrellas España, pero si decimos que España tiene en su once inicial a los mejores en su puesto, de los tres mejores del mundo, es posible que podemos citar a seis o siete tíos de España que están entre los tres mejores en cada uno de su puesto. Y en esto estoy de acuerdo con el seleccionador.
Tenemos un balón de oro que en 2010 no teníamos a ningún balón de oro. Tenemos un balón de oro, tenemos a gente que ha ganado la Champions. Lo que sucede es que en 2010, cuando la gente dice el equipo 2010 y cita así de carrerilla a Casillas, Puyol, Piqué,
claro,
Iniesta, Xavi, son los del Madrid, los del Barça. Nadie dice Jesús Nava, Capdevila, Marcos Senna.
Era media selección Madrid-Barça.
Claro,
bueno, más de media.
Y era muy mediática. Aquí no hay muchos del Barça, pero no hay del Madrid. Entonces, eso le resta protagonismo también.
Dejadme que le dediquemos los últimos cinco minutos de Larguero, por si queréis alguno, apuntar algo de Luis de la Fuente, por si alguien quiere. Los últimos cinco minutos de.
Pedir perdón. Pedir perdón.
Julio,
que es lo más higiénico que hay en el mundo y que te deja.
Hombre, cuando caes varias veces antes de hacerlo, empieza a dejar de ser.
Quedan cinco minutos, os pido así brevedad con el
yo
mensaje,
quiero pedir
pero que cada
perdón
uno diga,
por haber dudado de Luis de la Fuente y por pensar que después del empate contra Cabo Verde iba a haber mucha duda en la selección y no iba a saber rectificar los errores que podía haber cometido, y tengo que pedir perdón porque ha sabido rectificar, confiar, demostrar, convencer y va a ganar. Y eso es muy importante en un seleccionador y en un entrenador. Así que
lo digo por dedicarle,
creo que es el momento de pase lo que pase a pedir perdón.
Eso es. ¿Alguien más quiere decir algo?
No, yo quiero decir una cosa que tampoco se ha entendido del todo. No, sí, solo una, fíjate. Pero bueno, los que hemos esto está muy claro,
lo
hemos dicho desde el principio.
No hace falta que se lo digas. Si es que se lo has dicho ya con tres o cuatro abrazos.
Fíjate, te voy a sorprender. Yo solo quiero decir una cosa. Pase lo que pase mañana. Este ha sido el Mundial de Luis de la Fuente.
Sí.
Si palmamos mañana, mi opinión no cambiará.
Pase
lo que pase mañana,
que
es el Mundial de un equipo. Y ha sido el Mundial de Luis de la Fuente.
Después del empate de Cabo Verde no lo dijiste así tan contundente, pero bueno, lo has ido diciendo, seguro ha ido pasando.
Mándame la camiseta que igual me la pongo mañana. No lo tengo entre mis oraciones, pero igual me la pongo.
Es evidente que es el Mundial
esta
de Luis
camiseta,
de la Fuente.
Esta camiseta, ¿no? Esta. No sé si la vamos a sortear.
Pero escucha lo que te digo.
Sortear ya en el Calavera de mañana, ¿no?
Talavera, como nos vamos a escuchar mañana, escucha lo que te digo. Pase lo que pase mañana.
Es el Mundial de Luis de la Fuente.
Pero a ver una cosa.
Déjame, Jordi.
Nos quedan cuatro minutos, Tala.
A mí en ese órdago no me vas a pillar porque yo ya dije que incluso aunque hubiéramos caído en octavos, creo que el trabajo de Luis de la Fuente era lo suficientemente bueno para que continuara. Yo no dudo de Luis de la Fuente. Lo que pasa es que si tú crees que todo lo que haga Luis de la Fuente está bien, y si yo creo que se equivoca con alguna declaración o con algún planteamiento, no se tiene que decir por lo que está haciendo en el Mundial.
Eso es todo lo que tienes que decir de Luis, o quieres decir algo más.
Yo no lo voy a hacer. Y si hay algo que no me gusta de Luis de la Fuente, lo voy a seguir diciendo.
Vale, pero eso ya lo has dicho desde que empezó el Mundial. ¿Quieres añadir alguna frase diferente llegados a este punto?
Bueno, también a Romero no lo has interpelado así y también ha dicho lo mismo.
Pero porque Romero no ha dicho nada que ha venido repitiendo todo el Mundial.
Yo he dicho algo
simplemente,
nuevo.
Simplemente darle las gracias a Luis de la Fuente por el trabajo que ha hecho y desearle la suerte, toda la suerte del mundo, porque su suerte va a ser la nuestra.
A ver, Jordi Arís, venga, terminamos.
Yo creo que Luis de la Fuente ha sabido rectificar el error de la primera alineación, y luego se ha visto Pedro Porro. Los cambios que ha hecho hasta conseguir un 11 que le funciona.
Aunque
hubiéramos caído en octavos con Austria, no creo que Luis de la Fuente hubiera tenido problemas para continuar, porque a pesar de no haber llegado a la final, la selección esta hubiera seguido siendo competitiva para la próxima Eurocopa.
No hubiera tenido problemas de continuar, pero si caemos contra Austria en octavos, se están oyendo todavía los
zambombosos. Eso tiene otro debate y no es el día.
Jordi,
la fuente ha demostrado que conocía a los futbolistas. Él lo dijo, conozco a los futbolistas y lo ha demostrado. Y finalmente, dan la tecla en el 11 y dan la tecla en los cambios. Ahora bien, tiene razón Antonio Romero, tras Cabo Verde, primer bajonazo, normal, la crítica forma parte de nuestro trabajo. Sí, y esto totalmente. Esto forma parte del escenario. La crítica forma parte del escenario y nos hace mejorar.
Sí. Me recuerdo tanto a Del Bosque en tantas cosas. Lo dijo ayer, de hecho, ayer en la rueda de prensa, que es la única persona o la persona más importante con la que he hablado preparando la final, es Vicente Del Bosque. Las críticas que hubo después de perder contra Suiza en 2010, quitó a Silva de la alineación, dijeron que no tenía más mano en el equipo que la gestión, que era un buen tipo, que los jugadores le querían por eso. Sin embargo, metió a Pedro Rodríguez en semifinales y fue determinante en ese partido contra Alemania. Esto es lo mismo. Parece que no hace nada, pero quitó a Pedri. Parece que no hace nada, pero corrigió los errores que él mismo asumió que hizo en el primer partido. O sea, yo creo que estamos en muy buenas manos y tenemos que sentirnos afortunados de tener el seleccionador que tenemos.
En el podcast de Antón Meana de Vamos a Abordarlo, me preguntó cuando llegué a Dallas en la previa de la semifinal cómo definirías a Luis de la Fuente, y lo primero que me brota, por mucho de buena persona, buen gestor, a mí lo que primero que me viene a la mente de Luis de la Fuente es un pedazo de entrenador. Un pedazo de entrenador de fútbol. Que sabe leer los partidos, que sabe analizar los rivales, que sabe que se equivoca, claro que se equivoca. Pero, por cierto, Luis de la Fuente, que mañana cumple su partido número 50 como seleccionador, que sería una cifra muy bonita para ser campeón del mundo. Pero es por eso que estáis diciendo, las alineaciones, los cambios, no se empecina, no es cabezón. Pues yo me he puesto a este, pues lo voy a poner. Pues si se equivoca, rectifica, lee bien los partidos, sabe bien quién está en momentos para jugar y quién está en momentos de recuperarse y hay que darle tiempo. Y hay que, o sea, digamos que no ha dejado una rendija, no ha dejado una grieta que por la que le podamos entrar a decir, es que Luis es así, algún día se equivocará y meterá la pata, pero a día de hoy solo podemos rendirnos a Luis de la Fuente, porque aparte es un tío educado, un tío majo, un tío amable, un tío todo lo que queráis, que es un tío tranquilo, que manda, que transmite normalidad. Aparte de todo eso, es un pedazo de entrenador de fútbol, como demuestran los resultados.
Este grupo es suyo.
Pausa, que empieza...
Manu, no, ya este grupo es suyo. Ya, con esto se ha acabado, ya no hay que hacer más.
Pausa, que empieza Carrusel, pero le voy a decir a Antón Meana y a Javier Reyes a la vuelta si hay algo más, y empieza Garrido, venga, vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.